Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 10 de marzo, día de Mario Bros. Este fontanero italoamericano, creado por los japoneses Shigeru Miyamoto y Mitsusaro Sato, lo crearon para Nintendo, es el primer personaje de un videojuego en tener día propio. Y es que desde que apareció por primera vez en 1981 dentro del videojuego Donkey Kong, lo hizo además con otro nombre, con el nombre de Jumpman, hombre saltarín. Su aspecto bonachón y sus habilidades cautivaron a los gamers, convirtiéndolo en un icono de la industria. Tanto fue así que dos años más tarde, en 1983, se decidió darle un nombre propio y pasó a llamarse Mario, en homenaje al propietario de las primeras oficinas de Nintendo en América, que por aquel entonces era Mario Segale y que curiosamente se parecía bastante al personaje. Mario se ha establecido como un icono de la cultura pop y ha protagonizado numerosos programas de televisión, cómics y hasta un largometraje. Ha aparecido en camisetas, en revistas, en anuncios, en fin, en forma de caramelos, de botellas de champú, de cereales, de insignias, de juegos de mesa y como juguete de peluche. La que es una de las grandes mascotas de Nintendo ha conseguido 7 récords Guinness a lo largo de los años, y su popularidad es tan grande que hasta el primer ministro de Japón apareció disfrazado de Mario Bros en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos del año 16 para promocionar los siguientes, que fueron en Tokio. Es el gran villano del momento. Vladimir Putin se ha convertido en una pesadilla para el mundo occidental con su ataque a Ucrania y a todo lo que representamos los demás. Pero ¿quién es y cómo es Putin en las distancias cortas? ¿Ha sido siempre el sátrapa que ahora es o ha ido cambiando con el tiempo? ¿Hasta dónde creen los que le conocen que está dispuesto a llegar? Pues enseguida lo vamos a saber, porque Álvaro Gil Robles, el que fuera desde el año 99 a 2006 primer comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, lo conoció muy bien y hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con él, con el señor Gil Robles, sobre la personalidad y la evolución política de un mandatario al que muchos ya califican de psicópata.
Finales de los años 50, el Nodo informa de un juicio en Bélgica. Los padres han matado a su hija, nacida sin brazos ni piernas.
El drama fue provocado por la talidomida, expedida en Bélgica con el nombre de Softenon.
Fue la primera vez que oímos hablar de la talidomida, un sedante recetado en 50 países a mujeres embarazadas que provocó el nacimiento de más de 15.000 niños con grandes malformaciones.
Bueno, pues ayer estaba previsto que la Audiencia Nacional fallara sobre los 400 millones de euros que reclama la Asociación de Víctimas de la Talidomida al Ministerio de Sanidad por no realizar el pago de ayudas a los afectados por aquel fármaco que en estos momentos, si hablamos de víctimas en la actualidad, rondan los 500, porque otros 2.500 se han quedado por el camino a lo largo de los más de 60 años que llevan reclamando justicia. Sin embargo, ese fallo de la audiencia ayer no llegó y por eso queremos hablar con el presidente de la Asociación de Víctimas para que nos cuenten qué es lo que ha pasado. Hoy también tendremos la oportunidad en este programa de charlar un ratito con Manuel Martínez Velasco, director y guionista de teatro, hijo de Concha Velasco y ahora también autor de Cosas que no debes hacer antes de casarte, una novela llena de humor, de romanticismo y de situaciones disparatadas. Manuel estará con nosotros a eso de las 12:05 aproximadamente. Y un poquito más tarde nos acercaremos a la exposición de Anca Moldovan, exdiputada de la Asamblea de Madrid, de hecho la primera diputada rumana que tuvimos aquí en nuestra comunidad y que ahora se dedica en cuerpo y alma a su gran pasión, que es la pintura. Y los jueves también tienen sus secciones propias, a saber, curarnos en salud con el doctor Sánchez Martos y la política entre costuras de Luis Nemolato, que va a analizar a través de su vestuario la personalidad de la persona que llega para renovar el Partido Popular.
Mi propuesta es vociferar menos que otros partidos, invertir nuestro tiempo y nuestros esfuerzos, primero en escuchar a la gente, y después de escuchar, en ofrecerles con moderación y con serenidad una alternativa sólida y solvente.
Bueno, supongo que todo el mundo ha adivinado que se trata de Alberto Núñez Feijóo. Vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride destacada de este 10 de marzo.
Tal día como hoy, de 1969, James Earl Ray fue declarado culpable de asesinato de Martin Luther King, uno de los principales líderes de derechos civiles de los afroamericanos de la época. La sentencia, 99 años de prisión por matar de un tiro a uno de los hombres más famosos de Estados Unidos. ¿Quién era Ray? Pues un ladrón de poca monta que orquestó asesinar al activista después de fugarse de la cárcel. Compró un rifle, alquiló un cuchitril frente al motel de Memphis donde se hospedaba a su víctima y cuando estaba en el balcón de la habitación le disparó. Huyó, pero dos meses más tarde fue detenido en el aeropuerto de Heathrow en Londres, a punto de embarcar rumbo a Bruselas para acabar en Rhodesia como mercenario. Reconoció ser el autor del crimen del que luego se retractó. La familia de Luther King creyó en su inocencia, es más, llegó a presentar una demanda civil contra el dueño de un restaurante que aseguraba haber participado en una conspiración para matar a King, en la que estaban implicados el gobierno, la mafia, la policía local. Bueno, al final, pese a que un jurado determinó que la muerte del activista se debió a un complot entre varios hombres, ni Ray salió de la cárcel ni la familia de Luther King obtuvo más que $100 de compensación.
Clara Esteban, ¿quién protagoniza hoy el santoral de este jueves, ¿no?
Jueves 10 de marzo, bien. En el que vemos en primer lugar a Santa María Eugenia de Jesús Milleret de Brou, que fue una religiosa francesa que vivió en el siglo XIX. En su primera comunión tuvo una experiencia mística que avivó su vocación, fue fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Asunción, abriendo colegios católicos femeninos. María Eugenia es un nombre que llevan en España 27.855, así compuesto, María Eugenia. Uh-huh. María es un nombre de origen hebreo, ya lo hemos contado aquí en alguna ocasión, con una etimología un poco confusa, que podría significar luz sobre el mar, también excelsa, incluso estrella de mar, es la misma etimología que el nombre de Miriam. Y Eugenia procede del griego y significa bien nacida. También hoy felicitamos a los 1186 Macarios. Del griego este nombre significa afortunado y es que hoy es San Macario, primero de Jerusalén, el último obispo de Aelia Capitolina y el primer arzobispo griego de Jerusalén que vivió en el siglo IV, participó en el descubrimiento de las reliquias de la Santa Cruz junto a Santa Elena e impulsor de la primera iglesia del Santo Sepulcro que mandó construir el emperador Constantino. Así que María Eugenias y Macarios, felicitados quedan.
Gloria Talavera, ¿cuál es nuestro objetivo hoy con la unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy tenemos nuestra unidad móvil aparcada junto al número 48 de la Gran Vía de Hortaleza. Aquí se encuentra un vistoso edificio de cúpulas doradas es la Catedral Santa María Magdalena de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Madrid, y la mayoría de sus feligreses son personas ucranianas, algunas de ellas refugiadas de guerra. Os podéis imaginar que el dolor está presente en cada uno de los oficios que se celebran desde el inicio de esta invasión. Esta mañana vamos a entrevistar a su deán.
Y ayer la actualidad nos comió un trocito bastante grande del ratito de oyentes, así que hoy, Sergio, repetimos.
Sí, hoy segunda parte de esas bromas que no te sentaron bien, o esa vez que gastaste una broma y alguien pues se enfadó contigo, te soltó una fresca, una joya o un manotazo, que sería el caso de Lee del Valle. ¿Te pasó como nuestro oyente Luis Rodríguez y te dijo un gracioso que la grúa se estaba llevando tu coche y saliste corriendo con el corazón desbocado y luego era mentira? ¿Te despertaste con la cara embadurnada con espuma de afeitar? ¿Te cambiaron el azúcar por sal? ¿Esa vez que te tomaron el pelo y no te hizo gracia? 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Ahí está. La puerta de Alcalá.
Bueno, pues la puerta de Alcalá es la que vais a ver si entráis en arroba buenos días M, nuestra cuenta de Twitter, para ver o para averiguar qué es lo que ha colgado Carlos Honorato.
A ver, el titular, buenos días, Eli. Todo falso. Todo falso. A ver. En realidad no es la Puerta de Alcalá, es una réplica de la Puerta de Alcalá, la que está en el Parque de Europa, en Torrejón de Ardoz.
Uy, es verdad, lo del fondo no tiene nada que ver.
Por eso, mentira. Y luego se nos han colado unos fantasmistas.
Uy, qué susto.
Sí, no se asuste, señora. Se han colado unos fantasmitas. Porque, en fin, hay mucho fantasma, mucho fantasma suelto, y sí, hay que mirar en la imagen que hemos colgado en nuestro Twitter, como todos los días, en nuestro reto, arroba buenos días OM, ese es nuestro usuario, arroba buenos días OM. Hay que fijarse en la foto y mirar, pues, cuántos fantasmas hay. Contarlo, vamos.
Bueno, no parece difícil.
No es difícil, no he puesto muchos. Hoy he sido bueno.
Bueno.
Como mucho.
Qué miedo das cuando dices que ha sido bueno.
Te voy a decir, como mucho hay 18, como mucho.
Bueno.
Pero puede haber 17. ¿O puede haber 16?
Ya.
¿Cuántos fantasmas hay en la foto que hemos colgado en nuestro arroba buenos días OM? Así de claro.
Pues vamos a ello.
A mirarlo.
Vamos a intentarlo. Fijarse. Ya sabéis, arroba buenos días OM, entráis en esa cuenta de Twitter, que es la nuestra. Observáis esa otra puerta de Alcalá,
sí,
que no está en la Alcalá. Puerta de Torrejón de Ardoz.
Sí.
Contáis los fantasmas que ha colocado Carlos Honorato. Y votáis.
Ya está.
¿Creéis que son 16? Pues al 16.
Correcto. 17 o 18.
Al 18, al 18.
Ahí estamos.
A la 1 menos 5 sabremos cuántos fantasmas hay exactamente en la
¿Habrá
imagen.
Lo que sea, más uno, que soy yo. A la 1 menos 5.
Eso no vale. No te contabilizamos. Dentro de un ratito vienes y me vas contando lo que van votando los oyentes.
Eso haremos.
Venga, hasta ahora. Luego. Tiene una larga carrera musical, pero sin duda su gran éxito fue este Seven Seconds junto a Yusuf Nodar. Hoy Nene Cherry cumple 48 años. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Tarde de sábado, tarde de fútbol en el partido de la Onda.
A las 4, el Leganés rinde visita al Ibiza de Paco Gémez. 3 puntos que pueden acercar a los pepineros al sueño del ascenso.
Y a las 9, partido de reencuentros, Getafe-Valencia. Bordalás vuelve a casa y Quique Sánchez se enfrenta ante el equipo donde se formó como jugador y entrenador.
Más morbo imposible.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid.
В последнее время власти в Киеве прямо начали заявлять публично о том, что они не собираются выполнять этих соглашений. Но они же говорят об этом прямо с экранов
телевизоров. De las voces perdidas por debajo del sol.
Cuando se cumplen 15 días de la invasión de Rusia a Ucrania, hoy los ministros de Exteriores de ambos países van a mantener una reunión en Turquía. Mientras tanto, continúa el aumento del número de muertos, más de 1 millar de heridos, y el éxodo de refugiados ucranianos que huyen de una guerra que nos deja imágenes tan espantosas como la del bombardeo a un hospital infantil en Mariupol ayer mismo. Mientras el presidente de Ucrania, Zelensky, pide ayuda al mundo para detener la guerra y estas atrocidades, Moscú amenaza a los países que envíen armas o mercenarios para hacerles frente. Bueno, en este contexto, hoy nos fijamos en la figura de Vladimir Putin, un hombre de apariencia, por lo menos muy fría, encerrado en el Kremlin y rodeado de unos pocos asesores. ¿Cómo es en su trato más cercano? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a alguien que lo conoció hace ya más de 20 años, a Álvaro Gil Robles. Señor Gil Robles, muy buenos días.
Buenos días.
Y muchísimas gracias por atendernos.
Faltaba bueno, más.
Enseguida vamos a hablar de la figura de Putin, pero acabamos de saber que Rusia ya no va a participar en el Consejo de Europa, que usted tanto conoce. Lo ha anunciado el Ministerio de Exteriores en un comunicado en el que ha justificado la decisión de Moscú en que los países de la Unión Europea y la OTAN, que son hostiles, por supuesto, a lo que está haciendo Putin, continúan su camino hacia la destrucción de esta institución, esto lo digo entre comillas, y del espacio humanitario y legal común europeo. Bueno, tras esta salida, Rusia se desvincula del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué valoración hace usted? ¿Esto era lo previsto?
No era lo previsto, la verdad, razonablemente, pues un comunicado delirante, tal como me lo acabo de leer, yo no lo conocía. pero tiene consecuencias muy graves, no para la comunidad internacional, sino para el pobre pueblo ruso, ¿no?, que está viviendo en estos momentos una recesión absoluta en sus libertades y en sus derechos fundamentales. Pues la salida de Rusia, porque hasta ahora estaba suspendida, que no es lo mismo que expulsada, es decir, no podían sus parlamentarios ir a la reunión de la Asamblea Parlamentaria, o no podía su embajador estar en la reunión del Comité de Ministros del Consejo, pero había una puerta abierta al espacio de diálogo, como en su día tuvimos con la guerra de Chechenia, ¿no? Lo que acaban de hacer ahora Rusia, pues, es marcharse ellos, no que los echen, porque nadie los iba a echar, pero marcharse ellos. ¿Eso qué hace? Pues ocurre que, por ejemplo, Rusia pierde el magistrado que está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los ciudadanos rusos ya no pueden presentar demandas por violación de derechos humanos ante la Corte de Estrasburgo, ni tampoco la organización puede tener más actividad de protección, defensa, promoción de derechos humanos en aquel país. Es decir, se quedan aislados. La población rusa demócrata se queda aislada y Rusia podrá, bueno, no Rusia, el gobierno de Putin podrá actuar con absoluta impunidad, porque ya no va a haber ningún control real en materia de derechos humanos por parte del Consejo, que era absolutamente fundamental para la última protección de la gente en aquel país. O sea, es un gran paso atrás, un enorme paso atrás, que Rusia siempre tuvo presente esa amenaza, ¿no? Pero nunca la revisó, porque en el fondo es el reconocimiento de un gigantesco fracaso como político y como hombre de Estado, ¿no? Y un enorme desprecio por su pueblo y por la defensa de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Eso es así.
Bueno, pues Rusia se marcha, y le leo textualmente, se marcha porque se dice que el Consejo de Europa se ha convertido en un espacio donde se escuchan cánticos sobre la superioridad y la fanfarronería de Occidente. Con lo cual queda muy clara la postura de Putin, por si no había quedado clara hasta este momento. Bueno, siendo usted primer comisario de Derechos Humanos, precisamente del Consejo de Europa, tuvo ocasión de conocer a Putin, y además en un contexto histórico muy marcado en aquel momento por la guerra de Chechenia. ¿Cómo recuerda usted a la persona, a Vladimir Putin?
Bueno, lo acabo usted de decir bien. Tuve que conocerle y tratarle, pues efectivamente en un contexto de guerra, pero en un contexto también de un presidente que acababa de llegar. En el año 99 empezó la guerra y él llegó a la presidencia, y el Putin que yo conocí no tiene nada que ver con el presidente Putin que estamos viendo estos días, ¿no? La verdad es que permitió que el Consejo de Europa estuviese presente pudiendo visitar el territorio de Chechenia en plena guerra, y después, cuando terminó la guerra, aceptó una serie de iniciativas y recomendaciones del Consejo, iniciativas para ir restableciendo, entre comillas, el Estado de Derecho en Chechenia, y organizaciones de control, de recepción de quejas por violación de derechos fundamentales en aquella región. Es decir, hubo por su parte una actitud, en cierta forma, constructiva en materia de relaciones con el Consejo de Europa y una mínima sensibilidad en materia de derechos humanos. Ese fue el Putin que yo conocí.
Sin embargo, tengo entendido, señor Gil Robles, que usted ya vislumbró de alguna manera que era un hombre profundamente dolido con Occidente, y que seguramente, aunque acababa de llegar prácticamente al poder, ya tenía en la cabeza algunos planes que ahora parece que está intentando materializar, que pueden ser o bien volver a recuperar aquella Unión Soviética que desapareció hace unos cuantos años, o bien incluso ir un paso más allá, recuperar lo que se conoció como el Imperio de los Zares.
Bueno, es difícil, o sea, hoy tenemos más elementos para llegar a ese análisis, ¿no? Entonces, lo único que teníamos era enfrente un político joven, duro. Efectivamente, nunca ocultó que estaba dolido con Occidente. o lo que él llamaba Occidente, ¿no? Que eran el resto de los países europeos y los Estados Unidos, por cómo se había tratado del derrumbe del Estado soviético y cómo él se había aprovechado para debilitar todo lo posible a Rusia en ese momento, tanto territorialmente como económicamente. Producción del capitalismo salvaje por parte del Yeltsin, etcétera, y que él todo eso lo había vivido como el derrumbe de un modelo, el derrumbe, y muchos rusos también, como el derrumbe de una gran potencia que había sido escuchada y respetada en el mundo. Eso era su lo que yo creo que podía apreciar cuando me hablaba de esta responsabilidad de Occidente en haber tratado mal a la Rusia que llegaba a la democracia, ¿no? Sí. Ahora, de ahí a la deriva actual, pues claro, hay un mundo, ¿no? Pues, que ya no es solamente el estar dolido porque se haya sido más o menos duro en el paso de la transición democrática en Rusia, sino realmente casi vengativo, ¿no?
Estamos viendo desde luego auténticas atrocidades como la del hospital de ayer. Cuando usted conoció a Putin, a un joven todavía, Vladimir Putin, es verdad que estaba rodeado de un grupo de gente seguramente más tolerante, más moderada de la que tiene ahora. Ahora se ha rodeado de un núcleo, digamos, durísimo. Yo no sé si en este caso es el núcleo del que se ha rodeado el que está empujando a Putin a esto, o Putin, por lo que usted conoce de él, es tan fuerte que lo que ha hecho ha sido lo contrario, quitarse de en medio a quienes le llevaban la contraria y rodearse de una serie de personas que le van a decir amén a todo.
Al presidente Putin no le empuja a nadie,
ya.
Y menos en su país, ¿no? Él es todopoderoso y lo ha demostrado, ¿no? Lo ha demostrado con absoluta frialdad, ha ido eliminando todas las libertades fundamentales en el país, ha ido limitando a los opositores políticos que le podían hacer sombra, pues se han marchado o los ha metido en la cárcel después de juicios totalmente irrisorios y disparatados, ha terminado con los partidos de la oposición, la independencia del Poder Judicial no existe, la Duma es un juguete en su mano. Y ahora últimamente pues ha terminado con la libertad de información, de prensa, de reunión, de manifestación, en fin, de todo. Uh-huh. Todas las organizaciones que le molestaban de la sociedad civil las ha ido cerrando por considerarlas desleales, que es el colmo, y por recibir dinero de la Unión Europea o del Consejo de Europa, donde Rusia estaba, pues eso era considerado como acto hostil a Rusia. Y poco a poco ha ido cerrando todos los espacios de diálogo, de entendimiento, de respeto de la democracia, de los derechos fundamentales. Y hoy es evidente que Rusia es, podríamos decirlo, casi una dictadura al estilo tradicional. No hay ningún espacio de libertad para los ciudadanos demócratas. Pese así, hay que ver la cantidad de gente que ha salido a la calle y la cantidad de miles de detenidos. Es gente muy valerosa, muy valiente en Rusia, y eso hay que reconocerlo también, ¿eh?
Desde luego.
Vladimir Putin no es Rusia, es Vladimir Putin, ¿eh?
Sí.
Rusia es otra cosa.
Sin embargo, según las encuestas, claro, si hablamos de una dictadura, las encuestas pues tienen el valor que tienen, pero aparentemente por lo menos hay un porcentaje altísimo de la población rusa que sigue apoyando a Putin. No sé si por miedo o por desinformación o por desconocimiento de lo que está ocurriendo realmente.
Pues un poco de cada cosa, ¿no? Un poco de cada cosa. Como te decía antes, efectivamente, él ha eliminado en este proceso que yo llamo de degeneración de la vida política rusa, ha eliminado a la gente que era más razonable, más dialogante, como el ministro Igor Ivanov, que yo conocí, o Putin, el defensor del pueblo, gente que alrededor de él transmitían mensajes de moderación, hacían de intermediarios para que las cosas se pudiesen encontrar soluciones a los problemas difíciles. Ahora no, toda esta gente ha sido barrida y efectivamente pues el mismo ministro de Asuntos Exteriores utiliza un lenguaje prácticamente de guerra, no de ministro de Asuntos Exteriores para negociar. O sea, es impensable, ¿no?, en aquella época. Y luego es verdad, el pueblo ruso, hay una parte que tradicionalmente siempre ha sentido que Rusia era un imperio desde los zares, y lo vive muy dentro, y además tienen el orgullo que es, lo han cultivado muchísimo desde la época de los comunistas hasta ahora, de que ellos salvaron a Europa de Hitler y del nazismo con la gran batalla de Stalingrado, con centenares de miles de muertos rusos, y que eso se lo debe a Occidente, porque ellos fueron un elemento clave, y es verdad, de la lucha contra el nazismo, y pagaron un precio muy alto. Pero claro, luego tuvieron la dictadura comunista, los pobres también, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otro sector de la población que realmente está absolutamente intoxicada.
Yeah.
Es decir, que no conoce lo que está pasando. Usted figúrese que está usted en un país que es tan inmenso, a lo mejor en Moscú o San Petersburgo, pues los más avanzados o los más jóvenes y tal, pues pueden conectar con alguna red social o con algún por parabólica, con alguna televisión, si hablan idiomas extranjeros. Pero lo demás está todo cerrado. No hay más que la verdad oficial, como en la época comunista, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es muy difícil que el pueblo sepa lo que está pasando realmente, lo que están haciendo con sus hermanos ucranianos y el ejército ruso, ¿no?
Uh-huh.
¿Eso quiere decir que no vaya a haber reacciones después? Pues muy posible las va a haber, es decir, cuando las madres empiecen a recibir a los cadáveres de sus hijos en sus casas, eso, como la guerra de Chechenia, la organización de las madres de soldados fue poderosísima para poner en brete al gobierno, ¿no?
Bueno, Occidente, lo que ha optado el señor Gil Robles es por hacer frente a esta agresión brutal de Moscú con sanciones económicas. ¿Cree usted que va a dar Putin su brazo a torcer con estas sanciones sobre la mesa? Se lo digo con un cierto escepticismo, porque las sanciones económicas las hemos visto en otros países. Es verdad que en diferentes situaciones. Pero, hombre, por poner uno muy cerca, Cuba. Cuba lleva años con sanciones económicas y, sin embargo, tampoco parece que el gobierno cubano haya reaccionado de la manera que todos esperábamos. ¿Las sanciones económicas realmente pueden hacer la suficiente presión sobre Putin como para que esto tome otra deriva, otro cariz, vaya por la vía diplomática?
Bueno, honestamente no lo sé. Digamos que las sanciones económicas que se han impuesto ahora son de un calibre que jamás habían impuesto a ningún país de esa naturaleza, ¿no? Pero este tipo de personajes que se crean este mundo propio de poder y de zar y de lo que él tiene que hacer ante la historia es, en fin, todo lo que hemos hablado, difícilmente ceden ante presiones económicas, ¿no? Aunque su pueblo pase por los sufrimientos mayores, porque uh-huh. se creen que están en posesión de una verdad y de una misión histórica. Pues no lo sé, no creo que sea lo único que le haga torcer, pero sí puede ser a medio plazo un factor muy desestabilizador de toda la vida interior dentro de Rusia.
Hombre, una de las grandes esperanzas que se mantienen es que sea el propio pueblo ruso el que descabalgue a Putin, que haya un golpe de Estado. No sé si a fecha de hoy esto es muy factible o no es muy factible, pero desde luego sería una solución.
En este momento no lo veo muy factible, francamente, pero tampoco tengo todos los elementos para poder opinar sobre eso, ¿no? Uh-huh. En este momento no lo veo claro. Y la otra alternativa para terminar esto, salvajada, pues es un compromiso de Occidente de entrar plenamente en una guerra. Usted ya sabe lo que eso significa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puertas abriríamos en ese momento? No parece que nuestros conciudadanos occidentales y nuestros gobiernos estén dispuestos a iniciar la tercera guerra, ¿no?
Yeah.
No lo que sería más o menos lo que se organizaría, claro. Uh-huh. Así que, por lo tanto, estamos ante una situación pues terriblemente dolorosa de ver cómo se realizan estos crímenes con Ucrania, y sin embargo no se puede dar el paso de intervenir militarmente para terminarlo sin asumir las consecuencias.
Sí, que pueden ser tremendas, claro.
Que pueden ser tremendas, claro.
Bueno, una vez que Moscú ha abandonado, que Rusia ha abandonado el Consejo de Europa, ¿este Consejo puede hacer a partir de ahora algo por, no sé si intermediar, por si ayudar, por si facilitar las cosas para que esta posibilidad que usted pone sobre la mesa no se llega a materializar nunca?
Mire, yo hasta ahora había pensado que sí, que podía ser un espacio en el cual piense que el Consejo de Europa es el único organismo intergubernamental que en el cual no están los Estados Unidos. Es el gran, digamos, el gran alter ego de Rusia, ¿no? El con el que se mide históricamente, ¿no? Pues ahí no, ahí está Rusia, no está Estados Unidos. Por lo tanto, es un espacio en el cual los occidentales podríamos iniciar unas conversaciones, hablar, buscar la paz, ¿no? Como se hizo en un momento en Chechenia. Pero claro, el portazo que acaban de dar en este momento, que no implica que no se pueda volver atrás, ¿eh? Y establecer una negociación, pero no es un signo de buen augurio. Eso lo digo a usted también. No es un signo de bueno, ni tampoco es un signo de inteligencia política de Rusia. Me parece que eso en la época de Igor Ivanov no se hubiese hecho nunca. Nunca hubiese encerrado todas las puertas. No.
Por último, señor Gil Robles, usted que ha tenido la oportunidad de mirar a los ojos a Vladimir Putin, es verdad que han pasado años, pero seguramente ha sido la evolución natural de una persona que ya guardaba en su interior, cuando usted le conoció, este germen autoritario y este germen expansionista y este germen que parece fuera de lugar en pleno siglo XXI. ¿Cree usted que Putin saldrá de esta de alguna manera? No sé si se puede llegar a un acuerdo, o una vez que ha lanzado el órdago, que ha lanzado, o gana o cualquier otra posibilidad es una derrota.
No lo sé. No, yo no creo que sea tampoco, o quiero pensar que no sea tampoco tan, digamos, tan radical, que no sepa que hay un momento en el que hay que sentarse a hablar, ¿no? Porque eso tampoco le beneficia a él, y desde luego loco no está, ¿no? Nadie piensa, no es un loco, no, en absoluto. Una persona muy fría, muy calculadora, y que tiene sus objetivos. Pero yo creo que como táctico también, que lo es, porque todas estas cosas las ha planificado con mucho tiempo, obviamente llegará un momento en que él tendrá que decidir que no todo le va a estar permitido, y que por lo tanto lo que él pensaba que iba a ser muy fácil, pues no lo es. Y en algún momento tendrá que sentarse. Ahí tiene que estar nuestra inteligencia occidental en facilitar ese momento psicológico en que se pueda sentar sin sentirse absolutamente humillado. Esto es terrible decirlo, pero sí. Pero cuando una persona con esta mentalidad queremos que termine con la barbarie, tenemos que convencerle de que termine, y para eso que se siente, y para que se siente tiene que sentirse él mismo como un derrotado absoluto.
Pues veremos cómo se hace encaje de bolillo. En esto consiste la diplomacia, y en esto consiste exactamente la labor de quienes están al mando, en este caso de la Unión Europea, de Estados Unidos y también evidentemente de Rusia y de los países que todavía los hay que apoyan esta barbarie. Don Álvaro Gil.
Siempre hay que hablar, mire usted, siempre hay que hablar, incluso en la peor de las situaciones más horrorosas. Hay que dejar una puerta abierta para hablar con las víctimas, para terminar con que no haya más víctimas. Eso es una obligación que tenemos. No podemos decir montarnos en el caballo de la dignidad. Suta, yo con este loco no hablo. No. Hay que hablar hasta con el diablo.
Pues no sabe cómo siento, don Álvaro Gil Robles, que no siga usted ahí donde estaba, porque nos hace falta políticos dialogantes, políticos que se pongan también un poco en la piel del otro, como acaba de hacer usted ahora, ¿no? No se puede machacar a Putin, porque seguramente la reacción sería mucho, mucho peor. En fin, seguiremos analizando la figura de este hombre que se ha convertido en un auténtico sátrapa y que nos tiene a todo, al planeta entero lo tiene en jaque. Así que le agradezco muchísimo, don Álvaro Gil Robles, ex primer comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y actualmente presidente de la Fundación Balsaín para la Promoción de Valores Democráticos, que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Si le parece, otro día quedamos y hablamos de la Fundación Balsaín.
Cuando usted quiera. Y ojalá podamos hablar también de paz y de recuperación de las víctimas.
¿Eh? Pues ojalá sea así.
Ojalá.
Señor Gil Robles, lo dicho, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
A usted, un gran saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En el número 48 de Gran Vía de Hortaleza, aquí en Madrid, se encuentra un edificio muy vistoso de cúpulas doradas. Es la Catedral Santa María Magdalena de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Madrid. La mayoría de sus feligreses son ucranianos, algunos de ellos refugiados de guerra. El dolor está presente en cada oficio desde el inicio de la invasión. Así que hemos mandado a Gloria Talavera hasta este templo, donde creo que ya está con su deán. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Sí, ya estamos con Andrei, que es natural de San Petersburgo. Dirige desde hace 18 años la Catedral Ortodoxa de Hortaleza, un espacio, nos dice, neutro, de convivencia, donde es habitual encontrar a familias rusas y ucranianas. ¿Os imagináis cómo están viviendo todos estos días desde el inicio de ese conflicto? Andrei, días muy tristes, días en los que la actividad aquí en esta iglesia ortodoxa no ha parado, ¿no? Buenos días. ¿Cuál es vuestro sentimiento en esta jornada?
Pues no hemos parado ninguna actividad y yo creo que en algún sentido en Madrid somos un lugar único donde todavía se puede encontrar a los ucranianos y a los rusos juntos, y la verdad es que aunque nosotros pertenecemos a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, los ucranianos forman la mayoría de nuestros fieles, igual como en la propia Ucrania La mayoría de los fieles ortodoxos también son los miembros de nuestra iglesia, y por eso el dolor que nosotros vivimos es el dolor común que nosotros no podemos repartir entre los unos y los otros.
Claro, y tú lo decías hace algunos minutos, ¿no? Yo tengo 44 años, nací en San Petersburgo, mi mujer es rusa, pero su padre era ucraniano, y así la mayoría de las familias rusas, ¿no?
Pues lo que pasa es que aunque el pueblo ruso y el pueblo ucraniano son distintos, y también hay que decir que la propia Ucrania también no es un país uniforme. Incluso que hay unas zonas en el oriente de Ucrania donde la gente no sabe hablar ucraniano, que son absolutamente rusohablantes. Pero la verdad es que aunque en principio son pueblos distintos, pero son muy cercanos, y es muy común cuando una familia rusa tiene algunas raíces o un parte de su familia en Ucrania. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una fiel nuestra, ella es rusa, nació en Moscú, pero su abuela está en Ucrania, es paralizada y no puede volar en avión, y pues ella está haciendo todo el esfuerzo para su evacuación desde Ucrania a España.
Claro, historias muy duras, ¿no?, que estáis recibiendo también a lo largo de estos días. Y tenemos que comentar además que aquí en la Comunidad de Madrid, en realidad los habitantes ucranianos superan a los rusos, ¿no?
Sí, aquí en Madrid tenemos más ucranianos que rusos, y el núcleo de nuestra comunidad son las personas que han venido de Ucrania buscando trabajo. Uh-huh. Y en su momento, cuando yo empecé a celebrar aquí en Madrid, yo recuerdo a la comunidad ucraniana en un estado muy complicado. Cuando yo, por ejemplo, pues cuando yo conocí a alguna persona, le he preguntado, pues, ¿quién es usted y dónde usted trabaja, a qué se dedica? Y me miraron, pues, como estoy haciendo una pregunta un poco rara. Y yo luego entendí que la pregunta no tiene ningún sentido, porque solamente hay un trabajo. Que los hombres todos están trabajando en la construcción o en las reformas, y todas las mujeres están trabajando en la
ayuda doméstica.
Sí, en la ayuda doméstica, en la limpieza. Y aunque las cosas van mejorando poco a poco, pero seguimos siendo una comunidad laboral, y por supuesto cuando las personas están en búsqueda de trabajo, ¿dónde se encuentran? Pues en las ciudades grandes. Y entonces aquí en Madrid tenemos una comunidad ucraniana de un tamaño muy importante, y yo creo que aquí los refugiados que van a venir a Ucrania, yo creo que muchos de ellos van a tener alguna conexión familiar o amistosa de las personas que ya residen en España.
Andrei, me decíais que hace algunos días os reuníais con la vicealcaldesa, con Begoña Villacís, que está dispuesta, ¿no?, a ofreceros ayuda cuando empiecen a llegar familias ucranianas, y ya tenéis alguna aquí en Madrid, ¿no?, que queréis acoger.
Pues, por ejemplo, ayer mismo yo fui al aeropuerto para recoger una madre con 4 hijos, quien vino de la ciudad de Kharkiv, que es una ciudad ucraniana, pero es una ciudad básicamente rusohablante. Y hay que entender que nosotros, como una comunidad laboral, podemos decir nuestros límites, nuestras posibilidades son muy, muy limitados económicamente, y aunque nosotros podemos ofrecer alguna ayuda, por ejemplo, ya estamos empezando dando clases de castellano a los refugiados, podemos dar algunos traductores voluntarios, por ejemplo, pero obviamente nosotros no somos capaces de recibir una gran cantidad de los refugiados, y por eso la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha estado con nosotros el domingo para, pues, como un gesto de solidaridad, y nosotros lo hemos valorado mucho, y luego el próximo día, el lunes, hemos reunido con ella para tener una navegación, cómo nosotros podemos tratar el asunto de los refugiados que van a venir a Madrid. Y yo luego he visitado el centro de las caracoles en la Vía de Madrid para ver, pues, cómo funciona el tema, y yo creo que en este sentido yo veo el Ayuntamiento de Madrid y las autoridades de Comunidad de Madrid, yo creo que funcionan en una forma ejemplar, y yo creo que son capaces de responder a lo que va a suceder.
Andrei, sabemos que hasta aquí, hasta esta iglesia, hasta esta catedral, acuden funcionarios, ¿no?, de la Embajada Rusa y familiares de los ciudadanos que están atrapados en Ucrania. Y me gustaría saber cómo sentís también la comunidad rusa. No sé si bien mirados por el resto, por ejemplo, de los españoles, ¿os comentan algo?
Bueno, yo tengo, pues cuando yo tengo el trato con alguien, siempre es un trato personal. Yo no estoy recibiendo a los funcionarios, yo estoy recibiendo aquí las personas, porque al final es la iglesia y la casa de Dios, no es una institución. Yo estoy recibiendo varios mensajes de varias partes del mundo que me hace pensar que a veces los rusos se hacen, pues, culpables, ¿no?, por los hechos del gobierno, y en ese sentido yo creo que los más vulnerables son los niños, más que los adultos, y yo creo que es un muy buen ejemplo lo que yo recibí hace unos días de Praga, de la República Checa, cuando un ruso me ha mandado, pues, una instrucción que han recibido los profesores en el colegio, explicando a los niños qué es la guerra y aclarando que ningún niño o niña puede ser declarado culpable. Pero yo creo que los españoles hasta el momento han mostrado su sabiduría y su capacidad de separar la responsabilidad de los rusos de lo que hace su gobierno. Hay que recordar que en Rusia hay una oposición bastante fuerte a lo que está pasando, y aunque ahora mismo estamos pensando, pues, en principal sobre los refugiados desde Ucrania, pero también hay muchos rusos que están buscando su camino fuera de Rusia porque no quieren vivir en un país que se convierte en una dictadura donde ellos no pueden aprovechar ninguna libertades personales.
Andrei, pues con ese mensaje nos quedamos, y sobre todo con la idea de que esta catedral ubicada en Gran Vía de Hortaleza es desde hace muchos años un lugar de convivencia, de encuentro entre personas ucranianas y rusas, y así lo sigue siendo a pesar de los acontecimientos. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta del templo.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Pues mensaje bonito que nos deja el deán de esta catedral que, como decíamos, está ubicada en Hortaleza.
Pues claro que sí, hay gente buena en todas partes del mundo, a pesar de que en algunos, pues, en fin, la duda nos entre, como si hablamos de Putin, por ejemplo. Cambiamos ahora radicalmente de tema, me va a dar tiempo a presentarlo. Después del informativo charlaremos con alguno de sus protagonistas. Hablo ahora de las víctimas de la talidomida en España. Llevan años luchando porque el Estado les dé a más de las 3.000 víctimas de este medicamento las ayudas que en otros países ya han recibido hace décadas. Ayer la Audiencia Nacional anunciaba que fallaría la demanda interpuesta por la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España, que es AVITE, contra el Ministerio de Sanidad, al que reclama 400 millones de euros. Bueno, pues después de toda una mañana pendientes de esta sentencia, finalmente, pues no llegó. Ahora toca de nuevo esperar. ¿Hasta cuándo? Pues no tenemos ni idea. Quizá lo sepa Rafael Basterrechea, que es vicepresidente de AVITE. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos minuto y medio antes de las noticias, así que después de las noticias continuaremos un ratito con esta charla. Pero, ¿por qué no salió ayer la sentencia? ¿Se os ha dado alguna razón?
Bueno, en principio es que es un procedimiento habitual de la audiencia. En principio se reúnen los tres jueces que van a dictarla, se llega a un acuerdo y luego hay que redactar esa sentencia. Habitualmente hay veces en los tribunales que ese fallo se hace público y dicen si es favorable o contrario a unos o a otros, y en este caso pues el juez ha decidido que no, que hasta que no esté la sentencia redactada y firmada por todos los magistrados, pues que no la va a hacer pública.
Bueno, estamos hablando de que los presupuestos generales del Estado del año 2018 ya establecía la obligación del pago de dos tipos de ayudas a los afectados de la talidomida en España. Por un lado está la farmacéutica, con la que hay que pelearse. Por otro lado, estamos hablando del Estado español. Vamos a saber cómo han ido las cosas. Rafael Basterrechea, llegan las noticias. Hacemos un pequeño paréntesis y retomamos enseguida la conversación justo en este punto donde la dejamos. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Muchas gracias. Lo dicho, llegan las noticias. Enseguida continuamos.